En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
Hoy hemos superado los 30 programas, las 30 semanas en antena, las 30 horas de radio centradas en conocer más a los animales con los que convivimos, principalmente perros y gatos, para quererlos mucho mejor. Porque yo soy un convencido de que para querer con calidad hay que respetar al otro, y para respetarle es imprescindible conocerle. Y en estas tres cosas vamos a seguir trabajando aquí en Café con Patas. Quizás yo soy un clásico o un antiguo, pero creo que el encanto, la conexión, la cercanía, la tranquilidad necesaria para explicar la realidad que tiene la radio no lo han conseguido igualar los nuevos formatos digitales, las redes sociales, los vídeos de 30 segundos. Por supuesto, ambas son formas de comunicación complementarias, pueden convivir sin problemas, pero yo no puedo sino agradecer enormemente a todas las personas que apostáis por la radio, y en nuestro caso concreto lo hacéis como un medio para conocer más a los animales con los que convivís. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias, en mi nombre y en nombre del resto del equipo que hace posible este programa, nuestros compañeros técnicos, Marchel, Ana, Alberto, Asier y nuestra compañera Viana Rodríguez en producción. A ellos no se les escucha habitualmente, pero sin ellos no existiría este espacio. En nombre de todos, eskerrik asko. Bienvenidos a una nueva edición de Café con Patas. Comenzamos.
Brothers, we will stand and we'll hold your hand, hold your hand.
El miedo, los perros con miedo, los perros con inseguridades. Seguro que a nuestra audiencia, aparte de nuestra audiencia, le ha ocurrido convivir con un perro que manifiesta determinados miedos en su día a día, cuando alguien se le acerca, cuando otro perro se le acerca, en contextos urbanos, de ruidos, etcétera. Y sobre este importante asunto queremos charlar hoy con Luis Souto. Él es psicólogo, también es educador canino en Talcán, junto a Marga Claverat. Y Luis es un especialista en miedos que justo, además, ahora mismo está ofreciendo una formación online junto con otra ponente para conocer el funcionamiento de los miedos, de las inseguridades en perros y, por supuesto, también para conocer la forma de abordar y mejorar este problema. Ya tenemos con nosotros a Luis al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis.
Buenos días, John. Muchas gracias.
Bueno, Luis, decía yo que queríamos hablar de los miedos, ¿no? Porque además es un asunto que tú llevas trabajando bastante tiempo y justo estas últimas semanas además estás ofreciendo unas formaciones especializadas a nivel online junto a otra profesional, que luego hablaremos un poquito de ella. Lo primero que quería preguntarte es cuáles son los signos más comunes que pueden indicar que un perro sufre un nivel de miedo en el que puede necesitar ayuda porque su bienestar está comprometido.
Pues es una buena pregunta, pero también bastante compleja.
Sí.
O sea, hay desde luego exteriorizaciones de esta emoción, ¿no? O sea, hay cambios fisiológicos que son observables. Pues, por ejemplo, la dilatación en la pupila, o que la frecuencia cardíaca se incrementa, o que el animal pues defeca o micciona, ¿vale? Son todo elementos que forman parte de esa sobreactivación del sistema nervioso autónomo. Algo, por otra parte, tienes patrones motores observables, ¿no? Que quizás es lo que más ve el ego en la materia, ¿no? Pues la hipermetría, esta posición gacha característica, abriendo incluso los dedos, el rabo metido en los genitales. O sea, vemos estos signos, o la congelación, o conductas de hipercinesis por contra, un cuadro bastante frecuente, ¿no? De que se produce en miedo agudo. Pero claro, el problema es que lo primero es que eso es demasiado dramático. O sea, esperar ahí, digamos que deja un montón de casos sin tratar. Luego, también a lo que hay que tener en cuenta es que el miedo tiene una parte que es adaptativa. Entonces, la realidad es, si ese problema se mantiene, pasa un poco lo mismo que con el estrés, ¿no? Que si el problema no es el estrés agudo, es el estrés crónico. Entonces, si esa situación de malestar del perro se mantiene, el perro no es capaz de adaptarse a través de una experiencia y de entender que aquello, con aquello no corre peligro su vida, pues entonces es cuando realmente se está mermando la calidad de vida del perro, ¿no? Por desgracia, pues no se suele llamar a los profesionales a intervenir, incluso cuando se les llama es por más problemas que acarrea para el polo humano, ¿no? O sea, no es en todos los casos, pero sí en muchos casos pues falta un poco esta empatía, ¿no? De ver que el perro lo está pasando mal. Yo creo que nosotros podemos empatizar muy bien, ¿no? con esa sensación de ahogo, de nudo en la garganta, de malestar en el estómago, o sea, es una emoción y un sentimiento que va aparejado que es muy debilitante. Habría que tratar no solo los casos de perros aterrorizados, que quizás es lo más obvio, sino también esos casos donde el perro tiene un nivel de ansiedad crónica, porque al final son los mismos circuitos cerebrales, ¿vale? El miedo y ansiedad, pero en un grado menor te provoca esa ansiedad crónica, ¿no? Porque, por ejemplo, en psicología tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que sí. Es muy... vienen con morbilidad, o sea, es como una especie de agujero de gusano por el cual entran otra serie de psicopatologías, y eso ya sería a tratar. Idealmente.
Digamos que no solo esos estados de miedo puntuales y muy llamativos, ¿no? Que cualquiera puede observarlos en el perro, sino esa condición más o menos continua y frecuente de malestar, aunque no sea de esa intensidad tan fuerte, ¿no?
Exacto. Sí, cualquier hipervigilancia, cualquier... ¿Sabes? Que veamos que el perro no está teniendo la vida que nació para tener o pudiendo tener. O sea, creo que es ya una bandera roja para pedir ayuda, porque de verdad sí hay muchas cosas que se pueden hacer, y más trabajando en cuando el perro no está realmente tan comprometido, el progreso es más rápido, lógicamente.
Tú comentabas que el miedo es algo adaptativo, lógicamente, pues si está aquí todavía con nosotros, después de cientos de miles de millones de años de evolución, será que tiene su función clara, ¿no?, de mantenernos con vida, en definitiva. Pero claro, es adaptativo en determinadas situaciones, es válido y es necesario, pero ¿cuáles son las principales causas por las que un perro puede desarrollar miedos excesivos, diría, en intensidad o en frecuencia, como tú bien apuntabas, no cumplen esta función adaptativa a una situación real de peligro?
O sea, hay factores temperamentales, la parte innata de la personalidad, y esto junto a la experiencia temprana, la experiencia perinatal, es decir, no solo recién nacido, sino antes de haber nacido, cuando están en el útero de la madre y ya están sus cerebros siendo bañados por el cortisol materno, ¿no? Pues todo esto hace que nazcan algunos animales más proclives a experimentar miedos. Por una parte, tenemos ese elemento temperamental más innato. Pero por otra parte, visto desde el punto de vista complementario, hay por supuesto factores de aprendizaje. Una cosa que tendemos a hacer es suponer que hay un trauma, ¿no? Y a veces el trauma es la falta de exposición, como sabes. Entonces, por ejemplo, yo tuve un perro que la primera vez que lo monté en el ascensor temblaba, tenía hipermetría, como he descrito antes, también entraba en presión contra mi pierna, ¿no? Es algo bastante corriente en esos niveles de ansiedad. Y esto no se trata de que haya tenido un trauma en un ascensor, sino simplemente que no había experimentado un ascensor antes, ¿no? Venía de un ambiente muy rural y lo estaba metiendo en algunas situaciones que no había vivido antes. Luego, por supuesto, tenemos aprendizajes, o sea, eso es más falta de aprendizaje, pero tenemos también aprendizajes de miedo, y esto no actúan como sobre una tabula rasa, ¿no? Como pensaban los conductistas, sino que hay facilitaciones. Los miedos no son equiprobables, en otras palabras, no son como los billetes de la lotería, sino que hay miedos innatos, que son unos pocos, muy pocos, es verdad, al dolor, a caer, ¿no? O sea, no a estrellarse, sino a caer, ¿no? Esa sensación de, pues es importante, ¿no? No jugar con los cachorros subiéndolos y bajando, hay que hacerlo con gran delicadeza y que se sientan apoyados, a ruidos fuertes, ¿no? Que está a la raíz de aquel infausto experimento del pequeño Albert.
Ya recuerdo de Watson y Albert, ¿no? Un niño. Es una historia que podríamos comentar un día con más detalle en el programa, porque la verdad es que es terrible, ¿no? En algunos aspectos. Sería asunto de otro programa.
Pues, sí, entonces te iba diciendo ahí, algunos esos miedos son innatos. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, también es innato, pero se activa más tarde, ¿vale? Y otros van en función de la especie, ¿no? Porque las cucarachas a lo que tienen miedo es a la luz, no a la oscuridad.
Claro.
Entonces, el resto son aprendidos. Entonces, aprenden por este fenómeno de reacción emocional condicionada, ¿no? Que es lo que se aprendió en los laboratorios de Pavlov. Sí hay que tener en cuenta que hay esas preparaciones incluso fisiológicas, ¿vale? O sea, hay capas, por ejemplo, en la corteza visual primaria que están especializadas en la detección de determinadas formas, ¿vale? Alargadas como serpientes y gusanos. Pero vamos, el resto de miedos se aprenderían por asociación. Este es uno de los argumentos de peso, pues para no utilizar instrumentos de tortura, ¿no? Si
Sí.
es que nos faltan argumentos, pues collares de ahogo, antiladridos, de descargas, porque emparejan un estímulo desagradable, hay un miedo al dolor que es innato, como he dicho. Y eso se empareja pues a la presencia de otro perro o de muchas señales contextuales, ¿no? Entonces es un gran peligro hacer ese tipo de intervención.
Si el perro recibe dolor por ese tipo de herramientas, es muy probable que lo asocie con la situación en la que se encuentra. Puede ser una calle, puede ser la presencia de otras personas, de otros perros, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, esa situación se empapa de lo que le genera al perro el dolor, ¿no?
Así es.
Si hablamos de cachorros, tú hablabas de este perro que se asustaba en el ascensor porque nunca había, vamos a decir, montado en ninguno de ellos. Se habla mucho, ¿no? Se habla de la socialización, ¿no? En la prevención de miedos, de posibles fobias, en definitiva, de exponer a novedades a ese cachorro que posteriormente van a ser parte habitual de su vida. ¿Cómo debería hacerse esta exposición?
Pues es realmente fundamental, ¿no? Porque es un periodo de la vida donde la plasticidad cerebral es especialmente alta. ¿Sabes? Hablamos de las 5 primeras semanas de vida, idealmente. Entonces hay que aprovecharlas y hay que aprovecharlas con cordura, ¿vale? Sí que hablaría quizás de más de una familiarización con estímulos más que socialización, porque algunos estímulos no van a ser sociales
Claro.
propiamente. Es verdad que los perros tienen esa doble impronta con perros, con humanos, ¿no? Socialización primaria y secundaria, pero luego hay determinados contextos y estímulos que no son particularmente sociales, pero a los que también tenemos que familiarizarlos con todo, ¿no? Poco a poco y de una forma gradual y idealmente invirtiéndolos de un locus de control interno, es decir, que el cachorro dé el paso adelante, más que metérselo por las narices, ¿no?
Sí.
Literalmente. Entonces, y concediéndoles el tiempo que necesitan. Entonces, ¿esto en qué ayuda? Pues a que no desarrollen miedos generalizados, es decir, por faltas de experiencia, es decir, que adquiere una tendencia más neofílica en lugar de neofóbica, es decir, cuando viene algo nuevo, que haya un sesgo de que aquello va a ser bueno. Entonces es como una especie de, es un sesgo optimista, ¿no? De hecho, los test que se utilizan en laboratorios de psicología cognitiva con perros, tienden a medir, o sea, si yo coloco una caja que tiene comida a la izquierda y otra a la derecha, que nunca la contiene, entonces luego empiezo a poner cajas en posiciones intermedias y veo cuando cesa la exploración del animal, ¿no? Y puedo detectar cuán optimista o cuán pesimista es, ¿no? Y esto guarda una relación con el grado de sociabilización que se ha hecho del perro. Entonces, esto digamos que se logra cuando se colorean los cristales de esas ventanas en esa edad temprana, ¿no? Entonces podemos resolver, incluso como te decía antes, hay miedos que, aunque sean innatos, pero se activan más tarde, como es el miedo a la oscuridad. Entonces, los niños, el miedo a la oscuridad es innato, pero hasta los 3 años no tienen ningún problema en dormir con la luz apagada. Después ya se te estropeó el invento y
Ya,
deciden dejar la luz encendida. Qué
claro.
cosa más bonita que cuando nosotros hemos jugado previamente con el niño, antes de que se active ese miedo, a juegos de luz, que implican bajar la persiana y que eso se empareja a situaciones divertidas, ¿no? Entonces, eso genera una protección, ¿no? Es un fenómeno que conocemos como inhibición latente, ¿vale? Y que nos sirve para eso. En el caso de los perros, por ejemplo, podrían ser una aplicación las sesiones blancas en veterinario, ¿no? No llevarle a que le hagan un procedimiento invasivo y doloroso, sino llevarle a situaciones gratas. O un caballo, cuando lo vamos a montar en remolques, no es lo mismo que tenga una primera mala experiencia subiendo un remolque cuando ya tiene 20 bajo la cintura, ¿no? A sus espaldas, que han sido positivas, porque el miedo que aprenda será mucho más acotado. Dirá, bueno, es que era un remolque doble o que tenía estas determinadas cartas, o aquel día llovía, pero no será un miedo generalizado a la situación. Es para esto que nos vale realmente ese periodo. Y bueno, pues habituar o trabajar realmente el aprendizaje de contextos que sean más amplios incluso que la vida que anticipamos para este perro, de forma que se mantenga siempre versátil y adaptable, ¿no? Porque la vida da muchas vueltas.
Claro. Y a veces no pensamos en ellas, ¿no?
No pensamos en ellas, ¿sabes? Es como, es que me voy ahora del chalet y el perro no sabe hasta vivir en un piso. A ver, por Dios santo, es decir, es verdad que esa incongruencia entre las condiciones de crianza y las condiciones definitivas de vida del perro, pues pueden comprometer mucho, pero siempre si hacemos un trabajo esmerado, pues será mucho más la vida futura para el animal.
Claro, yo estoy pensando en un perro que vive conmigo, es un macho que ahora ya tiene 5 años, pero cuando era un cachorrito, yo vivo en una zona rural, tranquila, muy poquito movimiento, no hay apenas coches, pero yo recuerdo que a este perrete con 2 meses y medio, me lo cogía en brazos, me lo llevaba a pueblos mucho más urbanos, nos dábamos un paseíto, tomábamos un café, entonces él veía coches, montaba en coche, me lo llevaba a casa de un familiar, siempre teniendo en cuenta que tuviese sus momentos de descanso, ¿no? Como una especie de turno a toda leche de, claro. Y ahora es un perro pues que efectivamente, aunque seguimos viviendo en una zona muy tranquila y rural, él me acompaña a todos los sitios, está a gusto en todos los sitios. Sería un poco esta labor, ¿no? De exponerle lo que va a ser el mundo.
Exactamente, o sea, y yo creo que una buena pauta para los oyentes que tengan a un perro es incluso adulto, es tener un paseo a la semana, porque como dices es demasiado, es también una cosa mala, pero un paseo a la semana que sea distinto, que incorpore algunas novedades contextuales dentro de las posibilidades del perro, a veces utilizando el coche incluso como base segura, es una buena pauta para mantener, para hacer lo máximo de ese proceso de exposición al perro, ¿sabes? Siempre que tenga capacidad de recuperar y que no esté sobreexpuesto, ¿vale? Esto no es para perros que ya están sensibilizados, que se deben tratar con la ayuda de un profesional, sin duda.
Hablabas también de la parte temperamental, ¿no? Un poco para que nuestra audiencia lo entienda, serían esas posibles características de la personalidad que podrían manifestarse, ¿no?, en la vida del perro y que vienen determinadas pues por la genética, ¿no? Claro, esto también es importante, ¿no? Cada individuo también tiene sus cosas únicas.
Sin duda, o sea, no son tabula rasa, ¿no? Es decir, hay neurotransmisores y hormonas íntimamente relacionadas con la emoción del miedo, la adrenalina, el cortisol. Al final, claro, todo esto depende de una pluralidad de genes. Entonces hablamos más de genes candidatos que de un gen del miedo, pero no sé, en una raza como el gran danés, pues lo que son desconfiados con extraños, pues sí se encontró que en el cromosoma 11 pues acaecía una particularidad que era homocigosis, ¿no? Entonces hay genes candidatos, como te digo, y es un rasgo heredable, más por parte de la madre que del padre, al parecer. Entonces, y que además persiste cuando se detecta esta característica de temperamental, de personalidad, persiste longitudinalmente, es decir, es uno de los pocos rasgos que si mides en un cachorro y luego mides en posteriores etapas, como que se mantiene constante. Esto es producto de las contingencias de escape evitación. Entonces, realmente es como una profecía autocumplida, ¿no? Si algo me da miedo, entonces tiendo a no exponerme, tiendo a hurtarme, a esconderme, con lo cual en mi cabeza me he librado de aquello y gracias a eso estoy vivo. Porque claro, es mejor un falso positivo que un falso negativo, ¿no? Porque vivo para contarlo. Sí. Entonces es muy importante detectar a estos individuos, aparte de las intervenciones de selección, ¿no?, que corresponden, que es importante, ¿no?, hacer una cría reflexiva y cuidadosa, ¿sabes? Tampoco decir tenemos que dejarlo todo al abrigo de cruces sobre los cuales no tenemos ningún control. O sea, idealmente en un país donde no hubiera tanto problema de superpoblación, pues los buenos criadores son parte de la solución, no del problema.
Sí.
De hecho, yo soy de esa tesitura, ¿no?, porque tenemos perros que alguno viene de criador y es una experiencia totalmente distinta, ¿no?, porque todo está hecho con tanto mimo que parte de una situación muy ventajosa, ¿vale? Con todo, o sea, mi corazón está con los perros de perrera.
Sí, pero, sí, te entiendo.
Y que a veces tienes muchos problemas en este tema, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, es un poco cribarlos en esa edad temprana para poder tutelar. Son más sensibles, más proclives a desarrollarse como miedosos y los tutelamos de forma adecuada, les proveemos el apoyo necesario, evitamos que otros, los hermanitos de la camada, le hurten experiencias que necesitan tener. Pues todo eso, una cosa más minuciosa, ¿sabes? Más de estar monitorizando y viendo que podemos proveer al cachorro, al final podemos revertirlo, pero en ese momento, ¿vale? Es importante tener en cuenta eso, que cuanto antes se intervenga, más éxito se tiene.
Sí, que si detectamos que ese cachorrito que ha llegado a nuestra casa muestra inseguridades, típicamente, ¿no? Muchas veces pasa que en casa está perfecto, pero en cuanto empieza a salir a la calle, empieza a ladrar a personas desconocidas, le vemos muy, muy asustado cuando alguien se acerca, cuando otro perro se acerca y no lo hace de una manera brusca. Claro, con ese cachorrito, pues sí que habría que tomar nota y ver cómo podemos hacer, ¿no? Que vaya adquiriendo seguridad y adaptabilidad al mundo, y quizás lo ideal sería pues acudir a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Si no sabemos cómo enfocarlo.
Sí, en general, y es algo sobre lo que el propio Colegio de Veterinarios estadounidense ha tomado, ha cambiado posición en los últimos años, de dejar de recomendar que los cachorros no se relacionen hasta que la vacunación estuviera completa, porque ven que, a ver, es un cociente de riesgo-beneficio, ¿no? Pero normalmente lo que desarrollaban era cachorros muy timoratos, a los cuales pues se les hurtaban una serie de experiencias muy necesarias en esa etapa del desarrollo. Con lo cual, sí que tendemos a favorecer una preexposición, una exposición temprana, no proteger tanto, porque al final es la falta de exposición es el gran problema, ¿no? En esa
claro.
etapa.
¿Qué errores consideras, Luis, en tu trabajo, ¿no? En tu trato con personas que acuden con problemas de miedos o inseguridades en sus perros? ¿Qué errores consideras que son los más comunes que solemos cometer a la hora de abordar esta situación con nuestros perros?
Pues realmente en perros que ya tienen un miedo asentado, creo que el problema es el inverso que con los cachorros, es la exposición no controlada. Es decir, pensar que realmente si un miedo ha estado instaurado en la vida del perro durante meses o años, pues va a venir por la puerta el menú óptimo de estímulos que va a ayudarnos a revertir esa situación. Entonces, realmente hay que amañar mucho las cosas, porque con estrategias de inundación pues podemos sensibilizar aún más. Si nos fijamos en el procedimiento de elección para tratar miedos y fobias, que es el mismo que en psicología humana, es la desensibilización sistemática, como sabes, pues esta consta de tres elementos, ¿no? Básicamente, relajación, jerarquía de exposición y contracondicionamiento. Entonces, fallamos en la jerarquía de exposición, por lo que te he dicho, pero también fallamos incluso los profesionales a la hora de enseñar al perro a relajarse.
Sí.
¿Vale? Porque lo típico que decimos es manténlo relajado desde el principio de la exposición hasta el final, pero podemos hacer algo mucho más dirigido, ¿vale? Mucho más focalizado para ayudar al perro a que realmente cuando entra en la sesión esté relajado. ¿Vale? Tampoco sabemos jugar con factores que son cognitivos, como el locus de control, la expectativa, el propio vínculo, ¿no? Y la ayuda a través de la corregulación. No olvidemos que el guía constituye la base segura, el refugio seguro, donde el perro con miedos va a venir a repostar emocionalmente. Por tanto, es como ese andamio que nos sirve para temperar la exposición y construir a la larga mayor autonomía por parte del perro.
Sí, que se sienta acompañado de verdad, ¿no? Por la persona de referencia.
Un apoyo, ¿sabes? Que sea más cercano y mucho más proporcional a las capacidades del perro. Ese sería uno de los grandes fallos. Y el otro que yo veo es el no conceder el tiempo, ¿vale? Y para esto yo creo que merece la pena entrar un poquito, una pincelada sobre la fisiología. O sea, Stephen Ledoux, que es uno de los grandes investigadores sobre la fisiología del miedo, nos habla de una doble vía del miedo, una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida es subcortical. Vale, la vía lenta, sin embargo, pasa por el córtex, entonces ayuda a que el perro pues rememore cosas, ¿vale? Y a través de la utilización del hipocampo pues entonces va a muchas veces a apagar la falsa alarma que se ha encendido, pero para eso tenemos que dar tiempo.
Quería preguntarte, nos queda nada un minutito, pero estas semanas precisamente estás desarrollando una serie de clases online, de seminarios. Tú nombrabas a Susan Clotier, concretamente los días, los próximos 18 y 19 de diciembre, en nada, se van a celebrar seminarios centrados en las soluciones, ¿no? En cómo ayudar a estos perros, a través de qué estrategias, técnicas. Lo primero quería preguntarte, ¿cómo puede nuestra audiencia informarse e inscribirse?
Pues mira, si nos mandan un email a info@talcan.es, es lo más rápido, pues les hacemos llegar todo el dossier con toda la información de los seminarios, que como dices, pues es un conjunto de 5 seminarios y da una idea muy clara y da unas herramientas de actuación simples pero potentes, ¿vale? Para poder ayudar a los perros.
Y no sé si podrías hablarnos un poco de la ponente, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las mayores aportaciones que ha realizado en ayudar a perros con este tipo de problemas?
Susan es realmente historia dentro del entrenamiento animal y de la educación canina en concreto. O sea, hay pocas educadoras caninas a lo largo de la historia que hayan alcanzado ese nivel, y lo que realmente me apasiona de ella es su pasión por los perros y sobre todo cómo amalgama ciencia y arte, ¿vale? Es realmente una persona con una gran sensibilidad con los perros y capaz de reclutar conceptos y de estilo, un poco ir al grano respecto a la ciencia que nos ayuda para trabajar en el día a día. No son modelos teóricos sin más. Una estructura, por ejemplo, que ella ha trabajado mucho son las estrategias de premiado atrás, ¿no? Lo que llama premio y retirada, sit and retreat, que también es un juego de palabras, ¿no? Que es premia y vuelve a premiar. Entonces, a través de esto es segura. Utilizamos la comida, como sabemos los profesionales, no para acercar a un perro que tiene miedos con señuelo, que sería incorrecto, sino para alejarlo de una situación. Entonces, esto le permite resetear, volver a recomponerse y dar ese pasito adelante, que es lo que hace la diferencia, ¿vale? Porque estamos delegando en el propio aprendiz el nivel de exposición. Entonces, realmente son herramientas simples pero profundas, no simplistas en ningún caso, y que nos van a ayudar mucho a los profesionales para instruir también a tutores.
Pues ahí lo dejamos, el día 18, 19 de diciembre, estos seminarios online con Susan Clotier. Y nada, quien quiera informarse, bien en redes sociales, tú nos dabas un correo electrónico, pero en Talcan, buscando en redes sociales o tu propio perfil, ¿no? Luis Souto, se pueden informar, inscribirse, obtener, bueno, todos los detalles que necesiten. Y nada, agradecerte muchísimo esta charla, Luis. Yo siempre estoy encantadísimo de charlar con cierta profundidad, de conocer a fondo las cosas de las que hablamos, y contigo pues siempre es así, siempre es un placer. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a ti, John, un abrazo.
Y después de charlar de miedos e inseguridades en perros con Luis Souto y conocer a fondo cómo funcionan estos mecanismos del miedo en los perros, vamos a hablar de otro asunto que yo creo que también es muy interesante para las personas que conviven con perros. Tenemos con nosotros a Tamara Hernán. Ella es educadora canina, pero sobre todo se ha ido especializando en mejorar la convivencia entre perros, gatos también, integrados en familias en las que hay niños. Y la tengo conmigo al otro lado del teléfono. Buenos días, Tamara.
Buenos días, John.
Has ayudado a más de 500 familias con perros y también con niños, ¿no? Acumulando un montón de experiencia en hacer que las piezas, ¿no?, encajen en esta convivencia. En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué te motivó a especializarte en la convivencia entre perros, gatos y además niños o niñas?
Creo que fui muy atrevida. Principalmente fue el momento en el que me quedé embarazada. El ver... cuánta confusión había en internet, en redes sociales, y el vacío, sobre todo a nivel formativo, también en el sector del comportamiento, ¿no? De la educación canina, de la educación felina también. Y luego, pues, yo creo que ya no solamente, ¿no?, el convertirse en mamá o papá, sino que hay una pasión detrás, ¿no? A mí el mundo de la maternidad me flipa, los niños también, y bueno, pues será la oportunidad de juntar esas dos pasiones, ¿no? de ser educadora canina y felina y a la vez acompañar a las familias en un proceso vital tan importante y tan transformador como es venir, bueno, criar a los niños, ¿no?
¿Cuáles son los principales beneficios que tú consideras de que los más pequeños humanos convivan y crezcan entre perros y gatos?
Bueno, pues aquí siempre me gusta a mí hacer un matiz a las familias, ¿no? Y es también tener un poco esa mirada responsable de que estos beneficios siempre se van a poder dar cuando todo va bien. A veces se transmite mucho este mensaje del perro va a hacer que tu hijo le pasen todas estas cosas y no siempre tiene que ser así. Pasa también mucho, o lo veo, ¿no? Lo percibo con los perros a veces de terapia y todo esto, ¿no? A veces, bueno, se tienen que dar también un conjunto de características, pero yendo todo bien, hay un montón de beneficios. Hay un montón desde desarrollo físico, emocional, social, cognitivo, bueno, pues todo lo que implica desarrollos tempranos de la empatía, que se han hecho un montón de estudios y todo esto está corroborado desde edades muy tempranas, ¿no? En desarrollo de características emocionales que a lo mejor pues otros peques que no conviven con ningún animal pues desarrollan un poquito después. Todo el tema también de los valores, de la responsabilidad, salud física, que aquí también tenemos un temón, podríamos estar todo el programa, pero igual, ¿no? Hay muchos estudios que también corroboran esos beneficios al respecto de la reducción de riesgos de asma, obesidad, eczema, ¿no? Temas de piel, otitis. Y hay un estudio muy chulo que también se ha hecho hace, no mucho, en el que habla de que la convivencia con perros reduce el riesgo de temas alimentarios, de alergias alimentarias, y con gatos, ¿no? Y son como ingredientes diferentes. Huevo, leche, lo tengo por aquí apuntado porque esto a veces se me despista. Huevo, leche y frutos secos en convivencia con perros, y huevo, trigo y soja en convivencia con gatos. Y me parece súper curioso que tengamos datos como estos, ¿no?
En este aspecto quería preguntarte, yo también he trabajado, ¿no?, con algunas familias que iban a tener un bebé, esperaban la llegada de un bebé, además convivían ya previamente con un perro, y un tiempo antes, ¿no?, en ese periodo previo a la llegada del bebé, nos han consultado cómo podrían garantizar una convivencia segura, adecuada, cómo preparar, bueno, principalmente a ese perro, ¿no?, ante la llegada de un bebé. Sí. ¿Deberíamos hacer algo especial o sería conveniente hacer algo especial antes de la llegada del bebé a casa?
A ver, yo obviamente, ¿qué te voy a decir? Que me dedico a esto, pero porque al final lo vivo, ¿no? Y en contra de lo que muchos piensan, y de todos estos mitos que hay alrededor de que el perro va a aceptar a ese bebé porque huele a ti, de que lo va a tratar como un cachorro, ¿no? Pues realmente al final los perros que ya conviven en una familia, la llegada de un bebé va a ser siempre algo sorpresivo. La familia pasa por una transformación brutal en rutinas, emociones, en un montón de cuestiones, y creo que es importantísimo. Para mí el inicio es comunicación canina para entender al perro, ¿no? Entender y saber diferenciar cuando está estresado, incómodo, qué comunicación puede alertarles de que algo no está yendo bien, poder interferir en acercamientos, ayudarle a gestionar sus emociones, ¿no? Que muchas veces nos centramos más en el control del comportamiento, y yo creo que todo este proceso es también mucho más emocional, ¿no? Por el ambiente hormonal, por los cambios, por todos los ritmos que se modifican, ¿no?, con la llegada de un bebé. Hay muchísimas cosas más. Empezar por la comunicación, pero no convivimos todavía, no tenemos una sociedad muy consciente de lo que es un perro y de sus necesidades, ¿no? Entonces también tener esto en cuenta, en consideración, las necesidades de los perros. Y bueno, pues lejos de ese momento que a todo el mundo le preocupa, que es la presentación, que obvio puede ser importante y lo es, pero para mí es muy efímero, ¿no? No todo se centra en ese momento que es tan pequeñito. A mí me gusta mucho trabajar con las familias, bueno, lo llamo como protocolo de ensayos, en donde pongo el foco no tanto en que el perro se acostumbre a un bebé, a un muñeco o a sus sonidos, sino en que el perro no se sienta mal y sí que se pueda acostumbrar a ver a esa mamá, a su familia, a su papá, pues con otra cosita en brazos, moviéndose, atendiendo, diciéndole cucamonas, a esa cosita que a veces esto, pues los vínculos, tal y como están establecidos, pues a veces también les afectan mucho, ¿no? Y que se vayan familiarizando pues con todo lo que va a representar el momento de la llegada del bebé y todo lo que conlleva, ¿no? A nivel de enseres, rutinas y todo esto.
Bueno, yo ahí aconsejaría acudir a un especialista, ¿no? Si tenemos dudas de cómo gestionarlo, en este caso, Tamara, ¿no?, que se ha ido especializando en este ámbito. Quería preguntarte si hay diferencias, cómo gestionar como padres, ¿no?, la relación entre ese niño, esa niña y el perro, según la edad del bebé. Cuando el bebé no se mueve, no anda, todavía no tiene esa psicomotricidad desarrollada, respecto a cuando ya lo empieza a hacer, a moverse para un sitio, para otro, etcétera, etcétera. ¿Hay cambios ahí en la forma de gestionar las cosas?
Absolutamente sí. Obviamente, yo fíjate que al final toda esta experiencia que me ha proporcionado el acompañar a tantísimas familias, tantos modelos de familias, me ha hecho poder diferenciar tres etapas claves, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de casos en donde ya convive previamente el animal, ¿no? Sería, como hemos hablado anteriormente, primero la etapa de la preparación, que es la etapa de durante el embarazo o incluso antes. Tengo alumnas que antes de estar embarazadas ya lo tienen en mente y ya están en mis manos. Y luego esa etapa del bebé que no tiene autonomía, digamos aproximadamente los 6 primeros meses, y luego a partir de los 6 meses, 6-8, esto al final depende del desarrollo de cada peque, hasta los 2 añitos, y a partir de ahí, que también a nivel cognitivo ya empiezan con otra etapa, o sea, para mí esas son las claves, no tienen nada que ver tener una autonomía en donde tenemos que lidiar mucho más con la protección hacia el perro, la educación hacia el peque, gestionar y acompañar, supervisar activamente todas las posibles interacciones, a cuando un bebé está todo el rato en brazos, ¿no? Que claro, a lo mejor es el perro el que puede estar teniendo interés o no, o sentirse un poco abrumado por todos estos cambios. No tiene absolutamente nada que ver. Y sí, por supuesto que las etapas van marcando las diferentes estrategias que vamos tomando. Y aquí las familias muchas veces no son conscientes, ¿no? Yo tengo un enfoque bastante preventivo, ¿no? Y siempre trato de, sobre todo al final, con familias primerizas, de decir, vale, ahora estamos aquí, tu perro está más o menos ya aceptado, la presencia del bebé lo toma en cuenta como parte del grupo social, pero ojo, que tu bebé en 2 meses va a empezar a necesitar estar en el suelo, al final todo esto, y irnos anticipando e irnos poniendo en esas situaciones para que no sean sorpresivas y poder ayudar al perro a gestionarlo, que es de lo que se trata siempre.
Tú hablabas de esa supervisión activa por parte de los adultos, ¿no? De los padres. Yo lo que pasa es que también quería cuestionar, ¿no? O preguntarte sobre un mensaje que quizás está como muy asentado en redes sociales, que son esos vídeos en los cuales se ve a un bebé muy pequeño, de 6 meses, un añito, y un perro, bajo mi punto de vista, en ocasiones tolerando estoicamente a ese niño encima, a ese niño molestando, etcétera. Y no sé si transmite una imagen que no es del todo adecuada. No sé cómo ves este asunto, ¿no? Se da esa imagen de que el niño puede hacer lo que quiera. Lógicamente el niño no sabe lo que hace porque no tiene los conocimientos y no tiene... Pero, ¿y el perro debe tolerar estoicamente esas situaciones?
No, pienso que no es adecuado el mensaje. No es adecuado porque siempre... yo creo que las redes sociales difunden... O sea, hay que tener mucha responsabilidad con los vídeos que se transmiten en redes sociales, porque lo que tú puedas estar viviendo... Lo primero que, como tú bien dices, ese perro ya se está viendo que no está cómodo y está aguantando estoicamente. Yo siempre digo que cuando tenemos un poco la percepción de qué perro más santo, bendito y qué paciencia tiene, ahí tenemos un problema.
Sí.
Porque se utiliza a los perros mucho, pues eso, ponen al bebé encima para hacerle la foto, dejan que el peque con toda la inocencia del mundo y con toda la curiosidad de un bebé que se está desarrollando, que tiene ganas de tocar, que le llama la atención, que no es malo, pero claro, al perro le puede estar molestando. Y con un montón de señales se lo está contando, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final estos perros que toleran, yo aquí hago mucho hincapié en este asunto, esos perros que toleran, al final puede llegar un día en el que dejen de tolerar, ¿no? Porque haya otros factores externos que suman estrés y ese día, igual que a nosotros nos puede pasar, pues no aguanto ni media,
claro.
Por ejemplo, desde patologías, desde dolor. Entonces, aunque hoy no esté pasando nada, esto no se puede repetir. Y aparte, el mensaje que le estamos dando a nuestros peques es de que al perro se le puede tocar de esa forma, manipular de esa forma. Y creo que tenemos una oportunidad brutal de enseñar a cómo relacionarse, ¿no? A cómo acercarse a un perro, a cómo respetar su espacio. Aquí venían beneficios, ¿no?, de los que te contaba antes. Cuando enseñamos todas estas cositas alrededor de relacionarse bien y con respeto hacia un animal, le estamos enseñando también al peque a respetar el espacio de los demás, de otros niños, y de también conocer sus propios límites, ¿no? De poderle decir a otro, hey, no, ahora no, ¿no? Esto además lo he trabajado con una especialista en límites en los propios niños, en prevención de abuso infantil y demás, y es que estas cosas son de las primeras, ¿no? El enseñarles a los peques a respetar el espacio de los demás. Y creo, pues eso, que al final las familias, por ternura, también he de decir que por hormonas, a veces nos ciegan mucho, ¿no? Y vemos ese momento como muy idílico, romántico, que supervisar, las familias muchas veces lo toman como estar ahí delante, y no, es que tenemos que participar, ¿no? Muchas veces claro. Estar ahí delante no es suficiente, ya llegará el momento en el que sí sea suficiente, pero en esas fases tempranas, sobre todo con peques menores de 2 años, que todavía no tienen, bueno, pues mucha conciencia de los riesgos, de todo, ¿no?, de la comunicación, pues debemos participar en esa supervisión, debemos indicarle así no, así sí, acompañar las manitas, también darle apoyo al perro, ¿no? Oye, claro. Si tenemos un perro tolerante y yo estoy aquí a tu lado y venga, que esto a lo mejor no es para tanto, que no te va a pasar nada, pues ese perro dice, venga, vale, pues tampoco era para tanto, ¿no? A lo mejor. Y podemos hacerle tener mejores experiencias que van a aumentar su grado de bienestar en presencia de ese peque, ¿no?, que tiene tanto interés. Entonces, bueno, pues poquito a poco ir un poco en esa línea, siempre entendiendo la comunicación, que es muy importante.
Claro, que ya hablabas tú de supervisión activa, ¿no? Que no es simplemente mirar, sino que les ayudemos a gestionar esos encuentros, esas interacciones al perro y al niño, a la niña. Quería preguntarte también por el concepto de crianza multiespecie, que también yo lo he escuchado varias veces y bueno, tú también en tus mensajes y en tus publicaciones, etcétera, pues hablas de ello. Cuéntanos un poco de qué se trata y cuál es el objetivo principal de, vamos a decir, verlo de esta manera, desde esta perspectiva.
No sé si va a sonar raro o no, pero creo que me merezco decirlo con orgullo. Tienes a este lado a la creadora del concepto. No existía en 2018, que yo me quedé embarazada, y para mí fue el poder crear no solamente el término, ¿no? No solo es mi metodología al final con la que trabajo con las familias y con los profesionales, sino también que al final es una fórmula de vida, ¿no? Y ese concepto en el que cada vez más familias que conviven con perros y gatos, ¿no?, que es mi sector, digamos, y que conviven también con peques o los van a tener, pues se están sintiendo cada vez más identificadas, ¿no?, estas familias. Al final es un modelo para mí de esa crianza, ¿no? Yo entiendo la crianza no porque los perros y los gatos sean nuestros hijos, pero sí que al final criar, como mamíferos que somos, trata de ser responsables, de cuidar del bienestar, de educar, porque no, de alimentar, ¿no? Todo esto que conlleva es crianza, ¿no? Y al final, pues ese multiespecie la propia palabra se define, pero me voy también un poco más hacia toda esta crianza que promueve el respeto, la coherencia en los mensajes. Les pasa a muchas familias que tienen a lo mejor un pensamiento más tradicional al respecto del perro, ¿no? Y luego con los hijos quieren hacerlo de una forma más actualizada y ven que chocan las cosas, ¿no? Y dicen, no entiendo. Y cuando ven esto de crianza multiespecie es como, wow, pensaba que, yo presentía que esto se podía hacer diferente y, sí. Y veo que sí que existe, ¿no? Entonces, al final, yo miro a la familia también como un todo. Para mí es muy importante el proceso de la mamá, el proceso del bebé, de la pareja, o sea, de la familia en un conjunto, ¿no? Que también creo que en el sector de la educación canina y felina, ¿no? Pero se mira mucho al perro y a veces se pone mucha presión también sobre la familia y aquí tenemos que trabajar en otros tiempos, en otras fórmulas, porque la familia, si no, pues se le hace un poco inviable, ¿no?, todo este proceso.
En ese aspecto, en el de esta crianza multiespecie, ese ver como un todo, ¿no?, esa unidad familiar y formada, pues como el propio término tú decías también, pues indica, por varias especies, ofreces formación tanto para profesionales del ámbito de la educación, el comportamiento canino, como para familias. No sé si puedes contarnos un poquito sobre estos programas formativos.
Pues mira, obviamente empecé con familias. Con el tiempo me di cuenta que cada vez iba recibiendo más y más casos de otros profesionales, ¿no? Ya no solamente de profesionales que me derivaban, ¿no? Se ponían en contacto conmigo para pasarme los casos, sino de familias que me llegaban que habían trabajado con otros profesionales que habían hecho lo que buenamente habían podido, pero creo que el sector del comportamiento le falta profundizar. Obviamente esto es como todo, ¿no? Una carrera en uno se convierte en médico, pero si quiere ser cirujano tiene que seguir trabajando, sí, y estudiando y especializarse. Entonces, con unos conocimientos muy básicos puedes acompañar a una familia cuyo animal pues tiene unas condiciones más o menos buenas. Pero cuando ya tenemos problemáticas en donde hay estrés, en donde ha habido a lo mejor una agresión por miedo, estas defensivas de por esos manejos que a veces no son conscientes las familias, pues hay que tener mucho cuidado, porque para mí en estos casos el riesgo
es alto,
o sea, no hay
claro.
margen de error, es que claro. No hay margen de error, no tenemos margen de error. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, pues al final me lancé también a formar a compañeros del sector.
Pues Tamara Hernán, una charla interesantísima. Yo te emplazo a tener otra charla dentro de un tiempo, cuando agendas quieras. Lo permitan.
Sí.
Recordar que tu página web crecientoentreperros.com, pues hay quien quiera informarse sobre estas opciones formativas o familias que puedan necesitar tu asesoramiento, ahí lo pueden hacer, por supuesto también buscándolo en redes sociales. Y nada, un placer y enviarte un fuerte abrazo.
El placer mío, de verdad, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Tamara. Y con esta canción de The Luminers, como hacemos todas las semanas, damos por finalizado un nuevo episodio de Café con Patas. Os recuerdo que en la página web ondavasca.com buscáis Café con Patas y tenéis acceso al resto de contenidos que hemos hecho durante los últimos meses relacionados con los perros y los gatos. Por mi parte nada más, desearos un buen fin de semana. Este Burgón, agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, it's been